En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 11 de septiembre. Gracias por acompañarnos un día más al otro lado de la radio, a través de internet, de las aplicaciones móviles o de la TDT. Tras el gran éxito de Rafa Nadal en Nueva York, toma el relevo la selección española de baloncesto, que pasado mañana viernes jugará las semifinales del Mundial. Ayer dimos buena cuenta de Polonia con un excelso Ricky Rubio. A sus 28 años es indiscutiblemente uno de los líderes del equipo de Scariolo, un rol que asume con naturalidad. Ricky debutó en la ACB a los 14 años con el Juventud y a los 21 debutaba en la NBA con Minnesota. Ayer firmó un partido enorme, 19 puntos, 9 asistencias, 5 rebotes, con una valoración de 26. El faro de los nuestros. Y además ambicioso, Ricky no está satisfecho, quiere ser campeón del mundo el domingo en Pekín.
Que tenemos que estar alegres, pero como he dicho, ¿no? Aún queda campeonato. Tenemos dos partidos, tenemos que ganar los dos para quedar campeones. Y este es el objetivo ahora mismo. Pasará o no pasará, veremos. Pero ahora mismo tenemos en mente algo muy importante que hacer.
1:06 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Lo dicho, España sigue viva en el Mundial, sin los juniors de oro, con ausencias importantes, pero ahí seguimos, en lo más alto, Carlos Sánchez Blas.
Tras Colombia 1982 y Japón 2006, es la tercera vez que España se clasifica para las semifinales de una Copa del Mundo. Esperamos rival el viernes a las 10 en Pekín contra el ganador de la Australia-Chequia, que se celebra a las 3 de la tarde. Estamos pendientes del Estados Unidos-Francia. Si gana el equipo norteamericano, el partido acaba de comenzar, España ya tendría pasaporte seguro para estar en los Juegos Olímpicos de Tokio.
En el Real Madrid esta pasada madrugada debutó Vinicius con la selección absoluta de Brasil, Laura Cabrera.
Fue en el minuto 74 del amistoso que medía la selección brasileña contra Perú y que terminó con victoria de Brasil por 1-0. Vinicius ha confesado que marcará la camiseta en un cuadro y lo colgará en el salón de su casa junto con Casemiro y Militao, además de Fede Valverde, que jugó con Uruguay. Serán los últimos en incorporarse con el Real Madrid al trabajo para preparar el partido ante el Levante. El equipo entrena a las 6, esperando ya la llegada de los franceses, Varane y sobre todo Areola, que por primera vez y después de 11 días como jugador del Real Madrid, se ejercitará por primera vez a las órdenes de Zinedine Zidane.
En el Atlético, Simeone recuperará esta tarde a 3 de sus internacionales. Pablo Taboada.
Sí, Joao Félix, Lemar y Trippier estarán hoy en el entrenamiento vespertino, que comienza a las 6. Joao Félix jugó ayer los 90 minutos en el triunfo por 1-5 ante Lituania, mientras que Thomas Lemar disputó media ahora con la selección francesa. El inglés Kieran Trippier, por su parte, no saltó al césped en la victoria por 5-3 ante Kosovo. Los que no estarán hoy bajo las órdenes de Simeone son Jiménez y Héctor Herrera. El uruguayo jugó los 90 minutos en el empate a 1 ante Estados Unidos y el mexicano intervino una hora de juego ante Argentina.
Estaremos en Getafe, donde hoy toma la palabra un delantero incombustible, Coliseum, José María Bonilla.
Betis y Getafe, que no han comenzado el campeonato como les hubiese gustado, se miden el domingo en el Villamarín. Los verdiblancos, con 3 puntos, aventajan en 1 a los azulones, que coquetean con la zona de descenso. Jorge Molina vistió la camiseta bética durante 6 temporadas. Hoy, con 37 años, sigue demostrando su buen fútbol vestido de azulón. El de Alcoy será el protagonista en la sala de prensa del Coliseum y le escucharemos en este partido de la una.
El Rayo será hoy protagonista también en este partido de la una. Charlaremos con un defensa argentino, internacional montenegrino, Esteban Sabeljic, uno de los fichajes del nuevo Rayo de Paco. Fuera del fútbol, el viernes comienza la Liga de Fútbol Sala. Nuestros supercampeones del Movistar Inter quieren volver a la senda del triunfo tras quedarse casi en blanco la pasada campaña. Torrejón, Javier Rodríguez.
Tras una pretemporada un tanto dubitativa en el cuadro madrileño, el viernes es la primera prueba de la temporada en Tudela, en La Caldera, frente a Espil Vidal Rivera Navarra, en un partido en el que debutará en partido oficial el nuevo jefe de la nave interista, Tino Pérez, que hoy será protagonista en directo en el partido de la una de Onda Madrid.
Además, en la Vuelta Ciclista a España, hoy etapa llana entre Aranda de Duero y Guadalajara, con más de 200 kilómetros de recorrido. Mañana y el sábado vuelve la montaña. Los dos últimos cartuchos para Alejandro Valverde en su lucha con Roglic. Y en apenas un par de horas, nuestra supercampeona de badminton, Carolina Marín, reaparece en Vietnam tras 227 días en el dique seco a causa de una grave lesión de rodilla. Carolina vuelve hoy y Bruno Hortelano anuncia que no llega a tiempo para correr el Mundial Mundial en Doha. Se centra pues en Tokio 2020. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Estés escuchando el partido de la una. Esto es Onda Madrid. A esta hora, la una y casi 10 minutos, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este viernes, desde las 8:30, abrimos la jornada en segunda. Rayo Vallecano, Racing de Santander. Además, arrancamos la Liga Nacional de Fútbol Sala. Navarra, Inter Movistar. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 11 minutos, arrancamos este partido de la una, no puede ser de otra manera, con baloncesto, con la selección española que pasado mañana viernes a las 10 en punto de la mañana jugará semifinales, todavía a la espera de rival. Están jugando ahora mismo Estados Unidos y Francia, se llevan 5 minutos y medio disputados del primer tiempo, del primer cuarto, y Francia está ganando por 12-8 en este momento, 4 puntos de ventaja para los galos frente al equipo estadounidense, pero queda mucha tela por cortar. España dio buena cuenta de Polonia, 90-78, con un Ricky Rubio estelar. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
España, que está ya en el penúltimo escalón del Mundial, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir? Sin juniors de oro, con ausencias importantes. No está Pau, no está el Chacho, no están nuestros americanos o Ibaka, por ejemplo. En fin, con todos esos problemas, estamos ya en las semifinales del Mundial. Blas.
Pase lo que pase, un éxito rotundo, porque además todo esto viene aderezado con la clasificación, yo creo que inminente para los Juegos Olímpicos de Tokio. Nos vale una victoria de Estados Unidos contra Francia, y si no se produce, porque de momento, como tú relatabas, el partido está muy abierto y seguro que los americanos lo tienen complicado, hay otro cartucho para el equipo de Escariolo, que es que Australia, claro favorito contra Chequia, le gana el partido a las 3 de la tarde. Es decir, garantizar la presencia en Tokio es un exitazo, porque venimos de 2 platas y de 1 bronce en los últimos 3 Juegos Olímpicos con el combinado español. Yo creo que hay que estar muy contento, un equipo regular. Desde el año 2003, en 16 campeonatos, solamente en 3 no se ha metido entre los 4 mejores. Ya todo está muy abierto, seguramente el rival sea Australia el próximo viernes a las 10 de la mañana en Pekín, pero evidentemente José María, con una selección menos talentosa, creo que es para felicitarse, con un trabajo brutal de los jugadores que tú has comentado, con Ricky a la cabeza, y también de segundos espadas como Rudy, como Pau Ribas o como el propio Víctor Claver, que están coronando un campeonato sencillamente colosal.
Rudy, que se convirtió ayer en el 5º jugador de la historia con más internacionalidades, 222 partidos con la selección, ahí es nada, igualando a un mito como Nino Buscató. Hoy has estado con un hombre que sabe lo que es ganar un Mundial, y eso son palabras mayores, Blas.
Casi nada, el único entrenador español que ha ganado una Copa del Mundo con España. Nos metimos en semifinales en Cali 82 en Colombia, quedamos cuartos ante la URSS, Yugoslavia y Estados Unidos, palabras mayores. 2006, campeones del mundo en Japón, y ese hombre es Pepo Hernández, que evidentemente ha compartido selección con jugadores como Ricky o como Marc Gasol. Él llevó por primera vez a una convocatoria al jugador de San Boi, que ahora es pieza capital en este combinado nacional. Le hemos preguntado por eso, por su recuerdo de la Copa del Mundo y sobre todo por la sensación que está arrojando España antes de la cita de semifinales del próximo viernes.
Sí, así es, estamos muy orgullosos, ¿no?, de tener esa etiqueta y ojalá también se pueda volver a repetir, ¿no?
Semifinales después de dos mundiales en los que España cayó en cuartos, es muy difícil estar entre los cuatro mejores, es más difícil quizá con una selección con menos talento, no sé cómo lo ves tú, y menos competitiva en cuanto al talento, en lo demás un equipazo. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué te parece? ¿Te ha sorprendido? ¿Cuál es tu valoración?
No me sorprende. Lo que sí es cierto es que lo que se ha demostrado es que esta selección en las últimas competiciones siempre ha crecido en la misma competición, y yo creo que también es un hecho constatado. Nosotros tuvimos la fortuna en aquel momento de que hicimos un buen trabajo de preparación extraordinario, y todo fue, pues como yo he dicho muchas veces, y cuando me reúno con alguno de los jugadores de aquella selección, bromeo con ellos, que parecía que era el día de la madre todos los días, ¿no?, que todo funcionaba bien, aunque tuvimos nuestros problemas. Pero es cierto que esta selección también ha demostrado que es capaz de muchos registros. Has hablado claramente del talento, pero también hay que tener, como decía Ricky el otro día, un extraordinario corazón, ¿no? Y es un equipo tremendamente competitivo, tiene la experiencia. Aunque parezca que la experiencia es una experiencia competitiva en campeonatos de Europa y en otras competiciones olímpicas, pero también para el Campeonato del Mundo hay una experiencia muy positiva también, tanto de Rudy como de Marc, que fueron aquellos que se proclamaron también campeones del mundo en el 2006. Y yo creo que todas las selecciones, todas, pero especialmente la selección española de baloncesto, se alimenta muchísimo de las experiencias de los anteriores. O sea, eso es algo para mí un refuerzo extraordinario. De los jugadores que están, de los que no están, de los que estuvieron, todos aprenden de todos, y eso es un elemento primordial en el estilo.
¿Cómo está el Mundial después de la eliminación de Serbia, con selecciones como Alemania, como Italia, como Grecia fuera, con favoritos, pero no de un escalón superior a los demás? Así lo ve Pepu, que también nos confiesa cuál es su jugador favorito de esta selección española, y también cómo puede ver los partidos un hombre que, como miles de españoles, seguramente está trabajando a las 10 de la mañana el próximo viernes.
Yo lo que veo en esta competición es muchos más candidatos quizá que en otras ocasiones. Quizá no de una forma particular para un equipo como puede ser Estados Unidos, ¿no?, que en otras ocasiones dices, bueno, están ellos y luego unos cuantos más detrás, pero en este caso hay muchos que pueden estar igualados, ¿no? Ha sido una sorpresa lo de Serbia, que no continuara también en esa línea. Argentina no puede representar una sorpresa porque han demostrado que son tremendos competidores. Australia es un equipo que me ha gustado muchísimo. Los anteriores Juegos Olímpicos me pareció que el equipo que jugaron mejor el baloncesto fue el equipo australiano, y vamos a tener grandes dificultades, pero bueno, aplicando nuestro trabajo, nuestro estilo, nuestra forma de ser, nuestro esfuerzo, yo creo que podemos seguir adelante, ojalá sea así.
Te pido que te mojes, ¿con qué jugador de la selección, por los motivos que sea, te identificas más? ¿Lo ves jugar o lo ves en una rueda de prensa prepartido después de un partido, o lo ves en la derrota? ¿Quién te toca la fibra? Dijo un día Del Bosque que para él su debilidad era Busquets, y lo dijo en un mal momento de Busquets. Uh-huh. ¿Para ti cuál es?
Bueno, realmente cuando las cosas van muy bien, yo siempre también soy de los que va a buscar cuando van mal, ¿no? Es cuando me apetece realmente llamar o comunicar a los jugadores cuando tienen una lesión, cuando tienen malos momentos, porque en los buenos momentos todo el mundo está con ellos, ¿no? Pero hay un jugador ahora mismo en la selección nacional que me produce realmente tanto Ricky por su inteligencia, su forma de ser, su personalidad, como Marc y como Rudy. Son los tres jugadores, cada uno con sus características, que son distintas en cada uno de ellos, pero que me producen unas extraordinarias sensaciones. No quiero dejarme fuera a ninguno de ellos, porque todos colaboran con el éxito del equipo. Y por cierto, lo que está haciendo Sergio Scariolo es magnífico, está haciendo una labor extraordinaria con el grupo, tanto personal como técnica y tácticamente con el equipo. Pero es cierto que esos tres jugadores pues recrean en mí también unas muy buenas sensaciones. La forma de hablar de equipo de Marc, la demostración que está haciendo Rudy en la cancha constantemente con su trabajo defensivo, que parece que muchas veces no se destaca y solamente nos alegramos mucho cuando mete un triple, pero es que también está defendiendo de maravilla, y la inteligencia y el apoyo de Ricky constante, ¿no? Eso es una cuestión también. Y esa personalidad, esas muy buenas sensaciones que tienen los jugadores.
La pregunta del millón, que seguro es compartida por miles de españoles aficionados al baloncesto. ¿Cómo lo haces para poder ver los partidos, o al menos de reojo estar ahí? Porque esto se complica. De 2:30 y 3, que a lo mejor podías tener la excusa de la comida, sí, ya el viernes a las 10. ¿Cómo hacemos esto?
Sí, bueno, pues lo voy a intentar. Voy a tratar de seguir viendo los partidos. Pediré también alguna situación para que me libren de algunos compromisos, pero bueno, sé que, por cierto, es muy apasionante la labor que estoy haciendo en este momento, pero que tengo que compaginarle porque también me gustaría seguir, lógicamente, el desarrollo del campeonato, ¿no? Y sobre todo seguir los éxitos, porque creo que eso también hace un favor extraordinariamente a todo el país, ¿no? En ese sentido, no son cuestiones políticas, son cuestiones deportivas, lógicamente, pero que también tienen una influencia extraordinaria, porque creo que nos merecemos alegrías. En este país nos merecemos muchas alegrías.
El seleccionador nacional campeón del mundo en 2006 en Saitama, que ponía por encima de los demás, aunque destacaba a todos, el trabajo de Marc Gasol, de Ricky Rubio y de Rudy Fernández, y por supuesto el de Sergio Escariolo. Y empezaba a hablar de Australia, vamos a ver si le gana a la República Checa, Blas, pero empezaba a poner en cuestión la dificultad que va a tener ese partido, porque Australia ya nos lo ha hecho pasar muy mal en otros compromisos anteriores, ¿eh?
No, me da la sensación de que la gente no valora a Australia como el equipazo que es. Creo que favorito ahora mismo como el que más. Ya le ha ganado a Estados Unidos en un partido de preparación, que no es lo mismo que el oficial en la Copa del Mundo, pero es un combinado con muchas virtudes, con Patty Mills, cuidado con el jugador de la NBA, que es un tipo descomunal que te puede hacer 30 puntos sin ni siquiera despeinar la raya del pelo de la cabeza. Y yo creo que va a ser un partido muy complicado. Creo que España no es superior. Creo que lo puede competir, pero no es superior. Primero los australianos tienen que ganar a Chequia, evidentemente, esta tarde, pero va a ser un rival y un partido de máxima dificultad el próximo viernes en Pekín, donde ya está el equipo nacional español, tercera ciudad que visita después de estar en Wuhan, en Shanghái y ahora en la capital de China.
Hablábamos de Ricky Rubio. Bueno, su pasado lo dice todo. Él debutó en la Liga ACB con 14 años, seguramente el jugador más precoz en la historia de la competición, y con 21 estaba jugando ya en la NBA. Hemos visto algunos años anteriores, Blas, en la que le costaba el tiro exterior, pero ahora está extraordinario, con el triple, con el tiro de dos. Ayer firmó 19 puntos, 9 asistencias y 5 rebotes, nada menos.
Sin duda en el mejor momento de su vida. Creo que es el líder de esta selección, junto a Marc Gasol, el playmaker titular. Un tipo que ha madurado mucho, como tú dices, debutó con la selección en los Juegos Olímpicos de 2008, es decir, casi sin pelos en el bigote, ya se estaba pegando ahí en una final para la historia con jugadores muy consagrados de la NBA, ¿no? En aquel equipo, por ejemplo, por mencionar uno, estaba Kobe Bryant. Es un jugador descomunal, muy maduro, le ha madurado mucho la enfermedad grave de su madre, que terminó con el fallecimiento. Él estaba en Estados Unidos. Bueno, creo que es una persona imprescindible en este grupo. Y Ricky, cuidado, que está muy amueblado porque él sabe que una medalla es un éxito, pero como relata en este documento sonoro, la selección no se puede detener ahora, a pesar de que celebra o sufre más las derrotas que celebrar las victorias.
Cuando no lo tienes, lo valoras mucho más, y cuando lo tienes, no. Cuando perdimos los dos cuartos de final, estábamos mucho más tristes que alegres ahora, ¿no? Y esto es un poco la filosofía de vida que tendría que cambiar de todos. Sí que es verdad que tenemos que estar alegres, pero como he dicho, ¿no? Aún queda campeonato. Tenemos dos partidos, tenemos que ganar los dos para quedar campeones. Y este es el objetivo ahora mismo, como un reto muy personal, ¿no? Es, como he dicho, unos mundiales que no habíamos tenido mucha suerte. La generación que no ha probado el oro mundial, pero que ha probado oro europeo y Juegos Olímpicos. Está siendo un mundial especial, pero aún no ha pasado nada grande, ¿no? Para ser especial se tiene que ganar y esa es la meta.
Y luego está lo de Argentina, que ayer se cargó a Serbia 97-87. Los serbios no se van a llevar metal en este campeonato del mundo, con un partido descomunal del madridista Campazzo, que firmó 18 puntos y 27 de valoración. Así estaba el vestuario argentino y estas eran las manifestaciones del jugador del base del albiceleste.
Quizás nos subestimaron y acá estamos, estamos peleando siempre. Acá el básquet obviamente es cuestión de jugar bien y ganar, y jugar bien y hacer un buen partido, pero también las ganas y el deseo de querer jugar bien, de querer seguir mejorando, está intacto en este grupo.
Serbia fuera de las medallas, y qué grupo de competidores el de Argentina, Blas, ¿eh?
Yo creo que la única selección del Toro que es todavía más competitiva que España. No vamos a compararla con la generación dorada, ¿no? Campeones olímpicos y campeones mundiales. Pero cuidadito con este grupo, con Campazzo, con La Provítola, con Dec, tres madridistas, con Scola, camino de los 40 años, rindiendo más que en su primer mundial hace 13 o 14 años. Favoritos a todo, cuidado con ellos. España solo se cruzaría con Argentina en una hipotética final, pero es un equipo delicioso. Y Campazzo, Yo siempre digo que es una oferta de ocio, más allá de su carácter competidor. Para mí, ahora mismo, el mejor base del baloncesto europeo, mejor que Slukas, mejor que Misic, mejor que cualquiera, y el Madrid ha conseguido un exitazo, que es retenerlo con un contrato muy potente en el salario, pero 5 temporadas en el Real Madrid, eso sí, con la NBA acechando, porque tarde o temprano seguramente lo van a reclutar.
¿Alguna cosa más, Blas?
Pues atentos al Estados Unidos-Francia, de momento +1 para Francia en el arranque del segundo cuarto. Nosotros, repito, jugamos el viernes 10 de la mañana, así que lo contaremos el postpartido en el partido de la Una de Onda Madrid.
Gracias, Blas.
Un abrazo, chao.
19-18 para Francia en este momento, acaba de comenzar la segunda parte. Bueno, acaba de meter un triple, 22-18. Vamos con el fútbol, vamos con el Real Madrid. He dicho segunda parte. Segundo cuarto. Todavía en la primera parte.
Vas demasiado rápido y hay que sufrir mucho en ese partido.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, nos acaban de contarlo, acaban de comentar los compañeros de Onda Cero Valencia. Si esto se confirma, va a ser la noticia del día. Noticia del Valencia sería. Marcelino muy cerca de abandonar el conjunto valencianista. Ya sabéis que las aguas allí están alteradas. El sustituto podría estar ya en Valencia. Albert Celades podría hacerse cargo del club valencianista. Atentos a la situación de Mateu Alemany. Noticia que ofrecen los compañeros de Onda Cero en Valencia. Atentos a ello. Vamos con el Real Madrid. Un Real Madrid muy pendiente de los internacionales. Vinicius ha debutado sus 19 años recién cumplidos en el mes de julio. Por fin, esta madrugada con la selección brasileña fue en Los Ángeles contra Perú. Su equipo perdió 0-1. Él jugó los últimos 17 minutos. Se marchó feliz, entusiasmado del estadio y aseguró que la camiseta la enmarcará y la pondrá en el salón de su casa. Casemiro y Militao fueron titulares. Casemiro se retiró en el minuto 64. En la primera parte sufrió un aparatoso choque cabeza con cabeza con su compañero Neres del Ajax. Sangró, le pusieron un gorro para protegerle, algo así como el de los jugadores de waterpolo, pero siguió en el campo. Valverde, por su parte, jugó los 90 minutos del Estados Unidos-Uruguay en San Luis, con empate a 1. Varane jugó los 90 minutos en el Francia-Andorra, 3-0, y Areola estuvo en el banquillo. Así están los internacionales del Real Madrid, internacionales que vuelven esta tarde al trabajo a las 6 de la tarde. Y atención a lo que ha dicho Casemiro sobre Vinicius, declaraciones interesantes. Dice Casemiro: Vinicius tiene una cabeza muy buena, muy amueblada, y el año pasado él ha sorprendido a mucha gente con el fútbol que presentó. No es normal que un muchacho de 19 años haga lo que él hizo con la camiseta del Real Madrid, y yo le dije el otro día que este año es un año que él tiene que empezar a pensar a lo grande. Él sorprendió a todo el mundo y demostró que está ahora mismo para ser titular en el Real Madrid. Cuando eres jugador titular del Real Madrid tienes que pensar a lo grande, en un Balón de Oro o en el 11 de la FIFA. Un grandísimo jugador y lo ha demostrado. Nada menos que ese apoyo público tremendo de Casemiro sobre Vinicius. Decía que esta tarde vuelve el equipo a las 6 de la tarde para que den tiempo a volver a algunos de los internacionales, Laura.
Sí, bueno, básicamente los franceses, porque va a ser muy complicado que puedan llegar los brasileños. Imposible. Y también Fede Valverde, que jugó ayer con Uruguay, porque lo han hecho esta misma madrugada, viaje de por medio, viaje transatlántico además, así que hasta mañana seguramente ni brasileños ni Fede Valverde. El uruguayo va a poder estar a las órdenes de Zidane, y sí es de prever que estén ya los franceses, que jugaban ayer, victoria 3-0 ante Andorra, donde estuvo Varane, y también, bueno, pues una de las caras más esperadas en los nuevos entrenamientos del Real Madrid, nosotros, que el portero Areola, que ayer estuvo de suplente con la selección francesa y que hoy por primera vez podría jugar después de 11 días por esto del virus FIFA. ¿Entrenas? no ha podido entrenar todavía las órdenes de Zinedine Zidane. Por cierto, una curiosidad, va a llevar el número 1 de Keylor Navas, y esto es porque Courtois no ha podido coger ese 1, ya que ha debutado en la liga con el número 13.
Eso es. Así está el Real Madrid, por tanto, en la última hora. Ya sabéis, partido el sábado contra el Levante, 1 de la tarde. En principio reaparecen Hazard y James, que son las grandes novedades, ¿no?
Sí, ayer ya entrenaron al completo tanto el belga como James Rodríguez con el resto del grupo. Lo llevan haciendo ya, sobre todo el colombiano y el belga, durante un par de días. Así que todo hace prever que van a poder estar a las órdenes de Zidane en ese partido ante el Levante el sábado a la 1 de la tarde. No corren la misma suerte Brahim e Isco. Brahim sí empieza ya a tocar balón, pero Isco todavía todavía sigue con su recuperación, así que en principio los dos serán baja junto con Asensio para ese partido, igual que Gareth Bale. Recordamos, en este caso, el galés fue expulsado en el último partido de Liga contra el Villarreal y será baja por sanción.
Y del acto de presentación del documental que van a poner en antena a partir del día 13 en Amazon sobre Sergio Ramos, en ese acto, aunque no era fácil preguntarle al respecto de cuestiones deportivas, dejó un par de frases o tres interesantes, Laura.
Sí, el viernes 13 va a ser ese estreno del corazón de Sergio Ramos, un documental en principio que va a tener varias temporadas. En esta primera serán 8 capítulos, pues hablando sobre todo del lado más íntimo de Sergio Ramos. Y hablando de temporadas, pues ayer se le preguntaba cómo está la renovación con el Real Madrid y soltó esta perlita el capitán del conjunto blanco.
Todavía no están firmadas, no sabemos lo que va a pasar en el futuro, pero sí había previsto, ¿no? 3 o 4 temporadas, pero como te he dicho, tengo más temporadas con Amazon que con el Madrid, ¿no?
Pues dice, ahí lo dejó.
Dice que están previstas 3 o 4 temporadas de renovación. Recordemos que Ramos tiene 33 años en este momento.
Pues de momento con Amazon 4 temporadas, con el Real Madrid todavía no sabemos cuántas.
Y pensando en la Liga de Campeones, que empieza la próxima semana contra el Paris Saint-Germain.
Sí, bueno, la Liga de Campeones en general con todo, ¿no? A pesar de que ya es un jugador muy veterano, para él sería un sueño poder levantar una nueva Copa de Europa, casi algo inimaginable. Y también hablaba de la posibilidad incluso de volver a ganar un Mundial con la selección española de fútbol.
Me encantaría volver a ganar con el Real Madrid y volver a levantar, pues mi quinta Champions sería prácticamente una locura, una pasada, por lo que me sacrifico, me esfuerzo todos los días y es por eso, ¿no? Por lo que tiene sentido seguir en el mundo del fútbol, ¿no? Al igual que con la selección, levantar la próxima Eurocopa o un próximo Mundial, pues sería pues prácticamente único, ¿no? En la historia del fútbol a nivel también personal.
Y habló también Sergio Ramos, le preguntaban en ese camino de retos que se pone por delante, la posibilidad también de poder llegar a ganar un Balón de Oro. Él ponía como ejemplo a otros jugadores que lo han ganado
siendo defensas
en el Real Madrid, y dice que por qué no.
Balón de Oro quizá pues es algo que está ahí, no sé si está cerca o está lejos, pero bueno, mientras sea posible, uno nunca lo descarta, ¿no? Si hay compañeros que han tenido como Cannavaro, que lo consiguió en su día, pues ¿por qué no poder aspirar a ello, ¿no? Lo que está claro que para llegar a ese tipo de cosas necesita mucho esfuerzo, mucha dedicación.
Y muchos años antes lo ganó también Matthias Sammer, otro defensa alemán. ¿Y qué ha pasado con el representante de Courtois?
Pues que según medios locales de Bélgica, habrían detenido en Mónaco al representante del portero del Real Madrid, Christophe en Rotay, acusado de corrupción y blanqueo, según la Fiscalía Federal belga, que ha realizado varios registros en Mónaco, en Lieja y en Londres, a 7 personas del mundo del fútbol por su presunta vinculación con blanqueo de dinero y corrupción, precisamente en fichajes de futbolistas. Entre esos detenidos podría estar, como decimos, el representante de Thibaut Courtois, que también lo fue del exjugador del Atlético de Madrid, Yannick Carrasco.
Por cierto, hablando de este tipo de situaciones, el futbolista turco Arda Turán, ex del Atlético y del Barça, ha sido condenado hoy a 2 años y 8 meses de cárcel, pero no tiene entrada inmediata en prisión por llevar sin licencia un arma con la que disparó al suelo en un hospital. El internacional turco actualmente juega en el Başakşehir de Estambul, no tendrá que ingresar en prisión a no ser que cometa otro delito en los próximos 5 años al haber renunciado a apelar la sentencia. 1:32, vamos con el Atlético. En el Atlético, João Félix jugó ayer los 90 minutos del Lituania-Portugal, formando vanguardia con Cristiano Ronaldo y Bernardo Silva. No marcó, eso sí provocó el penalti del 0-1. El gran triunfador de la noche fue Cristiano Ronaldo, que anotó nada menos que 4 goles. Sobre João Félix y cómo ha entrado en el vestuario, esto es lo que ha dicho recientemente Diego Costa.
Cuando llegó, una persona bien tranquila.
Cuando llegó se vio que es una persona tranquila, que escucha, no va de estrella y eso es bueno, en nuestro vestuario es así, cuando una persona llega y ve que el vestuario es tranquilo, entra en esa dinámica. Llegó aquí y demostró esa calidad contra el Real Madrid, contra la Juve, en los entrenamientos la gente vio que es diferente, que tiene un don.
Lemar jugó media hora en el Francia-Andorra, fue suplente. Jiménez jugó los 90 minutos esta pasada madrugada en San Luis, en Estados Unidos, en el partido que jugó Uruguay. Y Héctor Herrera fue titular y jugó 62 minutos en el partido que México perdió frente a Argentina en San Antonio por 4-0. Trippier no tuvo minutos en el 5-3 de Inglaterra sobre Kosovo. Y el entrenamiento, José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Estás en Getafe a la espera de que comparezca Jorge Molina. Todavía no ha aparecido, ¿no?
No, todavía no. Faltan algunos minutillos todavía.
Que a la espera de que lleguen algunos internacionales, los europeos, porque a los americanos no les va a dar tiempo, esta tarde entrenamiento a las 6, ¿no?
Sí, yo creo que evidentemente se ha retrasado ese entrenamiento hasta las 6 de la tarde para que lleguen esos internacionales europeos que tú has comentado, tanto Trippier como João Félix y Lemar, que seguramente estarán esta tarde a las 6. No sé si entrenarán o no con el grupo, por eso de haber jugado alguno de ellos en el día de ayer, pero bueno, van a estar ya las órdenes de Diego Pablo Simeone, y para mañana se va a esperar ya la llegada tanto de Héctor Herrera como de José María Jiménez, que van a ser los dos últimos futbolistas del Atlético de Madrid en incorporarse al trabajo de grupo.
Después del entrenamiento de ayer, parece claro que Morata no va a llegar, e incluso vamos a ver si llega el partido de la Juventus entre semana, comienza la Champions.
Sí, va a ser difícil. Morata sigue recuperándose de sus problemas, de su lesión, y bueno, prácticamente segura su baja en San Sebastián. Veremos si va a poder estar ante la Juventus de Turín, y veremos también la recuperación de Thomas, que en estas últimas jornadas también ha estado pues trabajando en el gimnasio, recuperándose de unas molestias.
El resto es también, ¿no?
Sí, sin ningún tipo de problema.
Pues es la última hora del Atlético, aguantamos a la llegada de Jorge Molina. Gracias, Bonilla, ahora volvemos.
Hasta ahora.
1:35, una pequeña pausa para la publicidad. Continuamos con más argumentos en este partido de la una.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 36 minutos, seguís en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Hablando de selecciones, lo hacíamos antes, ayer jugó la Sub-21, lo hizo en Castellón y ganó por 2-0 a Montenegro. Pablo Taboada, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Sí, y ya es primera de grupo, y es que los chicos dirigidos por Luis de la Fuente entraron enchufados al partido. En tan solo un minuto ya llegó el primer aviso por parte de Dani Olmo, que lanzó un disparo por encima del larguero, asistencia del jugador del Getafe, Cucurella. En el minuto 3, mismo guión, el futbolista del Getafe baja la percepción. Un pase en largo para darle el balón a Dani Olmo en la frontal, que en dos toques, control y disparo, puso el balón en la cepa del poste y adelantó a España en el marcador. El propio Dani Olmo culminó un comienzo casi perfecto en el minuto 7, roba el balón y coloca el balón entre las piernas del portero. A partir de ahí, dominio de España y ocasiones para ambos equipos. Ese podría ser el único pero que le podemos poner a la Sub-21 ayer. La a veces poco contundencia atrás que obligó al guardameta del Betis, Dani Martín, a intervenir hasta 5 minutos. Andrés Martín, el delantero del Rayo Vallecano, empezó en el 11 titular y jugó 45 minutos. Y Óscar, el centrocampista del Leganés, desde el banquillo, 17 minutos. Tras el partido, el capitán de la Sub-21, Dani Olmo, ha asegurado que a medida que esta nueva generación se vaya conociendo más, mejor será el juego.
Sí, muy contento por lo individual. Está claro que hemos tenido bastantes más ocasiones, pero bueno, yo creo que al final el resultado positivo, lo importante era sumar 3 puntos y el equipo ha sabido jugar como teníamos que jugar y al final hemos conseguido la victoria. Yo creo que poco a poco iremos jugando mejor, nos iremos asociando mejor. Nos acabamos de conocer prácticamente, pero es un grupo con muchísima calidad, con muy buenos jugadores y estoy seguro de que en un futuro sacaremos mejores resultados.
Y José María, la próxima cita el 15 de octubre, otra vez contra Montenegro y esta vez a domicilio.
España liderando su grupo después de las 2 primeras victorias. Cucurella titular, el jugador del Getafe, 75 minutos, una asistencia de gol. Nos vamos a Getafe, acaba de comenzar a hablar Jorge Molina. Este próximo fin de semana hay un Betis-Getafe. Por tanto, Molina vuelve a visitar el campo en el que jugó durante 6 temporadas, creo recordar. Está hablando ya Jorge Molina, le escuchamos.
Primera pregunta a Jorge Molina.
El sentimiento que tengo hacia el Betis, ¿no?, y hacia su afición. Pero bueno, vamos con la mentalidad de intentar conseguir los 3 puntos. No hemos conseguido un sumar de 3 y al final, pues bueno, las jornadas pasan y es importante ir sumando de 3 y bueno, estamos preparando el partido para ello.
¿Qué tal, Jorge? Hablabas de ir a buscar los 3 puntos a Sevilla. Después de este comienzo quizás un poco irregular, 2 empates, 1 derrota. No sé si este paro nos ha venido bien también para trabajar otros aspectos, para mejorar y sobre todo para buscar ya esa primera victoria que tenemos que hacer en la temporada.
Sí, bueno, al final los parones vienen cuando vienen, ¿no? Sí que es verdad que lo dije creo que después del partido, que después de no conseguir una victoria siempre quieres jugar cuanto antes para poder conseguirla, ¿no? Pero bueno, el calendario es el que es, hemos tenido el parón ahora y nos ha servido para... Pues bueno, para preparar el partido con 2 semanas de antelación y trabajar aspectos para, pues bueno, aspectos tácticos también del rival, del Betis y aspectos tácticos a mejorar nuestros.
Moni,
Jorge, ¿te ha sorprendido el arranque liguero tanto del Betis como de vosotros?
No, al final yo creo que bueno, la liga está tremendamente igualada, ¿no? Cada partido se define por pequeños detalles y bueno, de ahí los resultados. Pero bueno, en nuestro caso lo importante es estar convencido de lo que tenemos que hacer, de lo que hicimos el año pasado y en base a eso pues trabajar para mejorar lo que estamos haciendo este año.
Chima. Jorge, ¿qué es lo que más te preocupa ahora mismo del Real Betis?
Bueno, al final yo creo que el Betis tiene un equipazo. Tiene muy buenos jugadores, juegan delante de su afición, que seguro que les va a estar apoyando y al final sobre todo eso. Creo que tiene equipo para estar arriba, se ha reforzado muy bien y bueno, nosotros iremos a competir como siempre, pero sabiendo que tiene muy buenos jugadores.
Jorge Molina, el delantero del Getafe, en directo aquí en la sintonía de Onda Madrid en el partido de la una, previa del partido entre el Betis y el Getafe del próximo fin de semana. Un Betis con un estilo diferente al de los anteriores rivales,
sí,
que ha tenido el Getafe.
Al final yo creo que el año pasado también nos conocían ya, ¿no? No creo que eso haya influido en los resultados. Pero bueno, sí que es verdad que los 3 partidos que hemos jugado hasta ahora, como dices, han sido unos rivales de ciertas características y bueno, quizá ahora el Betis es un rival que juega de forma distinta y entonces pues trabajar, saber que el partido va a ser diferente, totalmente diferente y bueno, ojalá nos vaya igual de bien que nos fue el año pasado, ¿no? Que conseguimos los seis puntos frente al Betis, pero sabemos que va a ser muy difícil en un estadio muy complicado.
Jorge, ¿os distrae algo la competición europea de la próxima semana o no tiene nada que ver?
No, vamos, de hecho si aún no ha empezado, yo creo que si nos distrae ya y aún no hemos empezado a jugarla, mal iríamos. Yo creo que bueno, al final la filosofía del año pasado fue la de ir partido a partido y este año no vamos a cambiarlo, ¿no? O sea, vamos a pensar en el partido de Villamarín y ya después cuando venga el partido de Europa League pues ya pensaremos en él, pero no creo que nos distraiga. Bueno, yo creo que lo que he venido aportando desde los 4 años que estoy aquí, o por lo menos he intentado aportar, al final, evidentemente los goles, pues bueno, entrarán o no entrarán, pero sobre todo la dedicación, el trabajo, eso no puede faltar, ¿no? Y más en este equipo. Creo que la filosofía la tenemos muy clara y tenemos que adaptarnos todos a ella y después, pues bueno, con las características de cada uno, pues intentar dar lo mejor de sí. Pero sobre todo el trabajo es lo que no puede faltar en este equipo.
Jorge Molina, el delantero centro del Getafe, que ya ha inaugurado su casillero goleador, lo hizo contra el Alavés en directo en el partido de la una aquí en la sintonía de Onda Madrid. Recordad, el Leganés juega el sábado 4 de la tarde contra el Villarreal. Además de los 16 minutos de Óscar con la sub-21, Nesiri fue titular ayer. El marroquí jugó los 90 minutos con la selección de Marruecos sub-23 ante Mali. 1:43, vamos con el Rayo. Rayo que cosechó su primera derrota de la temporada el pasado fin de semana. No era ni mucho menos un partido fácil frente a uno de los gallitos, el Girona, 3-1 con triplete de Estuani. Tenemos ya comunicación con Esteban Sabelchich, uno de los nuevos de la plantilla de Paco, argentino, nacido en Tandil, 28 años, pasaporte montenegrino. Esteban, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, Tandil es donde nació Del Potro, ¿verdad?
Sí. Entre tantos,
claro.
Deportistas, tanto futbolistas como tenistas.
Tierra de buenos deportistas aquella, ¿eh?
Bueno, ahí eso se dice.
Bueno, has llegado traspasado desde el Levante, has firmado por 4 temporadas, abres una nueva etapa en tu carrera deportiva. ¿Cómo te estás incorporando en este nuevo Rayo de Paco?
La verdad que muy bien, la verdad que es una oportunidad que esperaba, el tratar de asentarme en un lugar. Si bien cuando firmé con el Levante también lo había hecho por 4 temporadas, las cosas ahí no se me dieron de buena manera y cada año salí cedido a lugares diferentes, a lugares que la verdad que la pasé muy bien. Pero bueno, ya era hora de poder asentarme un poco en un lugar y bueno, la verdad que con el proyecto del Rayo, la verdad que muy contento y muy ilusionado.
Tú sabes que ser central con Paco y su modo de entender el fútbol hacen de tu puesto una profesión de riesgo, ¿no?
Sí, la verdad que sí, la verdad que nunca he tenido la posibilidad de jugar de esta manera, pero bueno, este tiempo que llevo acá en el club he aprendido otra filosofía de juego, otra manera de ver el fútbol, que la verdad que al principio sí que cuesta un poco, pero una vez que le agarras el gusto y le agarras la mano, es un placentero hacerlo.
¿Te incomoda, te motiva? Porque claro, el problema es que cualquier error en esa zona, Esteban, es medio gol.
La verdad que sí, pero bueno, es lo que pide el técnico, es lo que nosotros tenemos que hacer. Así he estado en otros clubes y a otros técnicos piden otra cosa y tenés que hacerlo. En este caso, el juego que quiere el técnico es que seamos arriesgados, que seamos valientes. Y bueno, hay que hacerlo y asumir las responsabilidades, que se puede fallar, pero bueno, tenemos que tratar de los detalles y los errores minimizarlos a tope.
Recibisteis 2 goles del Mirandés, 1 del Depor, 3 del Girona. Primer reto, dejar la portería a 0, ¿no? Y como defensa, además, estarás especialmente interesado en ello.
Sí, la verdad que sí, es un reto que tenemos por delante. Creo que en ese caso no hemos empezado bien. Nos tiran muy poco a puerta y lo poco que nos tiran nos convierten. Creo que es un reto importante porque en esta categoría es muy importante para pelear arriba mantener la portería a 0, porque con el potencial que tenemos de medio campo hacia adelante podemos crear muchísimas situaciones y podemos hacer muchos goles en cualquier partido. Así que la clave es tratar de mantener la portería en 0 y sabiendo que los de arriba en cualquier momento pueden invocar.
Ha dicho recientemente Paco que hay una plantilla espectacular, que muchos entrenadores quisieran tenerla para ellos. Tú que conoces muy bien la categoría, ¿cómo ves esta plantilla en relación a los competidores?
También creo que somos una de las mejores plantillas de la categoría. Eso viene con un reto también, de que no nos podemos conformar y lo que tenemos que hacer es pelear bien arriba y pelear el ascenso directo. Eso es una presión linda que tenemos como club y como tío, quiere ser una de las mejores plantillas a mi entender junto a la del Girona de la segunda categoría.
Oye, ¿cómo llevas el divorcio de la afición con la directiva? Los que no entraron, que ahora estarán en silencio el próximo viernes contra el Racing. Seguro que habías jugado aquí y sabes cómo es este estadio cuando aprieta, sí. ¿Verdad?
La verdad que sí, la verdad que es una pena, porque las veces que he venido a jugar acá a Vallecas con otro equipo, sí que la grada que va atrás de la portería sí que se hace sentir, sí que se hace escuchar, y eso es una motivación para el jugador, porque cuando venís a jugar de visitante se siente, y nada, ojalá que se solucione rápido y poder sentir ese apoyo también ahora jugando con la camiseta del Rayo.
Nada más llegar, te partiste el radio, por cierto, ¿cómo estás?
Bien, la verdad que muy bien, la verdad que sí, el primer día que llegué me partí el radio en una jugada absurda que pasa un millón de veces y nunca pasa nada, pero bueno, por suerte ya la operación fue rápida, la recuperación aún fue aún más rápida, así que ya bien, tratando de cuidarme en los golpes, tratando de fortalecer el lugar, así cuanto antes pueda jugar sin ningún ventaja y sin nada, mejor.
Bueno, y el viernes viene el Racing, es un rival histórico aquí en España, recién ascendido, 5 puntos tiene el Rayo, 2 el Racing, 2 empates, y eso que ha jugado 3 partidos en casa. Vienen de perder 1-2 contra el Cádiz, una derrota asesina, ¿eh? Minuto 110 de penalti. ¿Cómo lo ves lo del viernes?
Sí, la verdad que lo vi, y bueno, eso es lo que tiene ahora con el tema del VAR, que los partidos van a durar una eternidad.
¿Cómo llevas lo del VAR, por cierto?
Bueno, a ver, creo que se podría tener un poco más de agilidad a la hora de utilizarlo. Si es que bien que mucho en esta categoría es el primer año, son los primeros partidos, pero creo que hay muchas cosas a comparación con primera división. Están todo el tiempo preguntando, todo el tiempo viendo cosas y se pierde mucho tiempo, demasiado a mi entender. Pero bueno, yo calculo que eso, a medida que vayan pasando los partidos, los árbitros se van a ir acomodando a lo que es este nuevo sistema. Pero pues, por ahora se sufre un poco porque te para por ahí el ritmo de los partidos y demás.
Sí, no eres el primero que lo dices, lo dicen ya muchísimos, entre ellos tu entrenador, que es un claro detractor de cómo está funcionando el VAR hasta el momento. Pues suerte para el partido del viernes, ojalá que llegue la segunda victoria en casa. La anterior ya llegó frente al Deportivo de La Coruña. Esteban, un abrazo, ¿eh?
Pues bueno, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego.
Esteban Sabelgit, futbolista del Rayo Vallecano. Nos vamos a Torrejón. Vamos con Fútbol Sala.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.
El viernes comienza la Liga de Fútbol Sala. Nuestro equipo supercampeón, Movistar Inter, tiene ganas de revancha. Tras una temporada muy decepcionante, la última, quieren volver por sus fueros y ser el equipo de campañas anteriores. La plantilla es casi la misma, con solo un par de cambios. Pero hay cambio de timonel. Tino Pérez sustituye a Jesús Velasco, que cerró una etapa de 7 años, nada menos que con 14 títulos. En Torrejón de Ardoz, en el entrenamiento interista, está Javier Rodríguez. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
Cuéntame.
Bueno, pues lo cierto es que, como dices, empieza pasado mañana una nueva temporada para Movistar Inter, una temporada que va a iniciarse en la Caldera de Tudela frente a Aspil Vidal Rivera Navarra, y sin duda, bueno, pues con esas ganas, como tú bien dices, de lamerse las heridas, y ahora, pues con ese cambio de entrenador, hemos cambiado toledano por toledano. Uh-huh. Tino Pérez ya está en la sintonía del partido de la una de Onda Madrid. Hola, Tino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos y gracias.
Estábamos hablando que le faltan horas al reloj para que comience ya la temporada, pero también para terminar de dar esas últimas pinceladas al grupo, ¿no?
Sí, aunque continuaremos el trabajo, ¿no? Acaba todo en pretemporada, pero sobre todo con la ilusión de eso, de competir ya en la liga, de esos 3 puntos que de verdad nos van a dar la sensación de seguir el camino nuevo para poder compensar aquello que de momento en pretemporada no hemos visto.
En esa pretemporada se ha jugado contra rivales como es el caso de Rivera Navarra, que se le ganó en ese partido, pero también ha habido 2 piedras importantes como fueron los 2 partidos contra los portugueses. Quizás las sensaciones no fueron las mejores, pero no sé si se puede sacar una lectura positiva de esos 2 partidos.
Sí, yo en general de todas. Ya hago una valoración de toda la pretemporada, ¿no? De los 5 partidos en la que, bueno, creo que sobre todo hemos invertido, o yo desde mi punto de vista he invertido más tiempo en trabajar la defensa. Eso lo estoy viendo casi desde el primer partido contra Burela, estamos bastante bien para las fechas que estamos. Sí que es cierto que me responsabilizo del ataque, que no hemos trabajado tanto porque le hemos dado más énfasis a la defensa en el trabajo diario, pero bueno, a partir de hace 2 semanas estamos ya dando matices y insistiendo en el ataque, porque evidentemente nos hace mucha falta para equilibrar un poco ese 50-50.
José María, te escucho ya en directo al entrenador de Movistar Inter, Tino Pérez.
Tino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantado.
Tras una mala temporada la pasada, ¿notas que han recuperado el hambre, que quieren revancha por lo ocurrido el último año? ¿Los jugadores ven sangre en el ojo de la plantilla?
Yo pienso que sí. Vamos a ver qué nos ha servido esta pretemporada para ver la situación en la que estamos, y espero que el próximo día, en una pista tan complicada como la de Tudela, como tú dices, entremos con los ojos ensangrentados.
Que es una metáfora muy curiosa cuando se habla de este tipo de situaciones. ¿Se podía pensar en revolución tras un año complicado? Seguro que a más de uno ahí en el club le entraron ganas de cambiar hasta el color de las paredes del vestuario. Esto pasa casi siempre que las cosas no van bien. Pero solo ha habido 2 cambios, una pequeña renovación. ¿Te parece acertado, Tino?
Sí, de hecho digo que sí porque me siento responsable de esa decisión. Uh-huh. Debo agradecer que el club ha respetado cuál era mi idea y bueno, pues yo junto con el resto de staff decidimos que continuaran los mismos jugadores porque creo que ellos mismos habían llevado a este club donde estaba y que son ellos mismos los que tienen, o por lo menos que tengan de inicio la oportunidad de volverlo a llevar, ¿no? Entonces, creo que para mí era bueno, son todos de mucha calidad y bueno, pues ahora tenemos 13 más 3 porteros, 16 jugadores en plantilla, solo puedo convocar a 12 y bueno, creo que eso también genera la competitividad suficiente para que cada partido jueguen los mejores.
Mira, quiero que escuches esta frase de Ricardinho, la ha pronunciado hace poquito hablando sobre la temporada que viene.
Pues yo, como siempre digo, con ganas de ganar. Año pasado, como te dije, y toco otra vez en la herida porque me duele mucho de no haber ganado nada y queremos cambiarlo todo, queremos cambiarlo para ganar, queremos levantar títulos sea como sea, queremos dar alegrías a nuestra afición que nos apoya y nos ha apoyado cuando ganamos y mucho más cuando perdimos, así que ganamos todos, perdemos todos, pero este año queremos ganar mucho.
¿Cómo está Ricardo? No olvidemos, ¿eh? 6 veces designado como mejor jugador del mundo, ¿cómo le ves?
Bueno, yo le veo bien, creo que he renovado ilusiones, creo que todos heridos en el orgullo, porque como bien lo ha comentado él, pues ese año aciago de títulos te deja con esas ganas de volver a ganar. Es normal, cuando el vaso está muy lleno, para volverlo a llenar hay que vaciarlo. Entonces, bueno, yo creo que el año pasado ya se quedó vacío y es el momento entre todos de luchar, de trabajar tanto para volverlo a llenar.
Oye, vienes después de una larga etapa de Jesús Velasco, 7 años, 14 títulos. Tú fuiste segundo de Velasco allí en Toledo, ¿no?
Sí, por allá en el año 96. Estuvimos 4 o 5 meses juntos. Y aparte, bueno, segundo entrenador, pero habíamos jugado juntos. Uh-huh. Y somos de, como bien dices, de Toledo. Éramos amigos incluso fuera de la pista, o sea que mucho tiempo con Velasco hasta que, bueno, ya cada uno profesionalmente tomó unas decisiones y nos separamos, pero sí, el año 96 fue mi primer año con Jesús Velasco.
¿Y has hablado con él después de este relevo? ¿Te ha contado cómo estaba la situación por dentro o no?
Sí, sobre todo le he preguntado sobre él, ¿no? Yo normalmente, bueno, escucho todo, pero me gusta partir de cero, ¿no? Evidentemente lo que me cuenta los conoce muy bien, a ellos, a él también. Pero me interesaba a nivel personal cómo se sentía, el porqué de sus decisiones y ese tipo de cosas que van un poco más allá del balón.
Oye, vuelves a España, has entrenado en Rumanía, Rusia, Azerbaiyán, Italia, un trotamundos, ¿de nuevo en casa?
Sí, la verdad es que era la mejor oportunidad, ¿no?, para volver. Sinceramente estaba muy bien en Italia, era un equipo que, bueno, que estaba aspirando a ganar y no ganaba, habíamos ganado. 2 años consecutivos hemos jugado la final de la Liga, que para ellos también, para todos era importante. Me sentía muy bien, pero evidentemente no puedes decir que no a la llamada de Movistar.
La última, Javier, para ti.
Bueno, yo solamente quería saber sobre todo dónde ha visto los puntos fuertes y las debilidades de un grupo humano que ha demostrado que es el mejor equipo del último lustro y que ahora tiene que recuperar el trono perdido. Hemos visto al Pozo y a Barça, que son los dos rivales a batir sin duda esta temporada.
Sí, yo creo que para mí el trabajo más importante no está dentro de la pista, sino un poco fuera, anímicamente. Yo creo que este equipo debe recuperar esa confianza, esa fe que tenía en sí mismo para levantar partidos, para pasar momentos de dificultad, que lógicamente pues viene de una situación anímica difícil, de un año bastante complicado para todos y que bueno, que de momento no ha pasado, ¿no? Porque sigue estando ahí, es una mochila con la que empezamos. Y bueno, pues creo que gente nueva, como en el caso de Pito, en mi caso, pues debemos intentar ir aligerando poco a poco, con día a día, esa mochila, para que al final esté vacía de todos esos fantasmas, entre comillas, y renovemos absolutamente toda la confianza y poco a poco. Pero claro, también eso tienen que llegar las victorias, que es lo que verdaderamente te da la autoestima, ¿no?
Bueno, que sepas, José María, que estábamos escuchando atentamente la entrevista del bloque del Rayo Vallecano. ¿Sí? y se declara fan de los deportes de cancha, que no de campo, ¿eh?
vale, tomamos nota. Pues Tino, toda la suerte del mundo, ¿eh? Que la temporada sea magnífica, que Movistar vuelva a la senda del triunfo como se merece, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.
Gracias, Javier.
Un abrazo grande, hasta mañana.
Vamos con la vuelta. ¿Sabe? Vamos con la vuelta con Bonilla, nos quedan 2 minutos todavía por delante. Etapa en principio llana y parecía inofensiva, Bonilla, pero se ha liado porque Valverde y Nairo están delante, ¿no?
Valverde no, Nairo sí.
Valverde no.
Sí, están camino de Guadalajara, recordemos Aranda de Duero, Guadalajara de 220 kilómetros, una fuga de más de 40 corredores, entre ellos Nairo Quintana, que aventajan ya al pelotón de Roglic. En 4 minutos 20 segundos. Recordemos que Nairo Quintana es sexto, en la general, a 7.43 de Roglic. Así que ahora mismo está amenazando el podium de varios ciclistas, tanto de Pogacar como de Miguel Ángel López. Lo decía en el día de ayer el propio Alejandro Valverde, que hasta Madrid los Movistar lo iban a intentar.
Tenemos que intentarlo. Luego, si llega el día y no puede ser y tenemos que intentar luchar por el podio, pues lucharemos por estar en el podio. Que sí, es cierto que el palmarés mío es muy bueno y sobre todo también en la Vuelta a España, pero un podio yo creo que es una buena recompensa.
Lo va a intentar, lógicamente, Valverde, como Nairo, que ahora está en esa fuga. No, Valverde, me equivocaba yo en ese dato. Y quedan 2 etapas de montaña todavía para atacar estos próximos días, Bonilla.
Sí, y la primera de ellas es mañana. Colmenar Viejo Becerril de la Sierra, con 4 puertos de primera, que puede ser, pues eso, un buen aperitivo a la penúltima jornada allá por la Sierra de Gredos el próximo sábado.
¿Algo más en Getafe a que nos hayamos perdido?
Nada más, porque prácticamente hemos concluido la conexión con la última respuesta de Jorge Molina.
Gracias, Bonilla, un abrazo.
Otro.
Pues quedan apenas 50 segundos para que sean las 2 de la tarde, así que nosotros recogemos los bártulos y dejamos paso a las noticias de las 2 con Felipe Serrano. Recordad, esta noche a partir de las 9 en el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo, más información deportiva. Y mañana a la 1 y 3 minutos vuelve el partido de la 1 con la última hora del deporte madrileño. Gracias a todos, hasta mañana, adiós. You're not the one for me.